Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:05, estamos en directo de este viernes 24 de enero del 2020, donde se esperan durante toda esta jornada alternancia de nubes y claros, una situación muy parecida a la que vamos a vivir durante todo el fin de semana, las mañanas frescas y las máximas van a subir. De hecho, hoy llegaremos a 17 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Hemos escuchado esta mañana al Partido de Ciudadanos y al Partido del Partido Socialista, la oposición en el ayuntamiento, criticando duramente al gobierno municipal de Gonzalo Jácome por denunciar la anarquía que se vive en el tráfico en la ciudad de las Burgas. Y es que va a haber muchas modificaciones en los próximos días. El próximo jueves, día 30, se va a peatonal, prácticamente, se va a evitar el tráfico rodado en la calle Concordia, y de esa manera se va a peatonalizar en la calle Santo Domingo y la calle del Paseo. Solo se va a utilizar el tránsito de vehículos para ir a los garajes particulares, para ir a los parkings, y también el horario de carga y descarga. Y como les venimos contando, el gobierno ya pretende además tomar medidas para reducir el horario de carga y descarga, y no solo reducir ese horario que les parece excesivo, pues por ejemplo, que puedan circular por el casco viejo de 7 de la mañana a 11 y media o de 4 a 6 y media. Los técnicos están trabajando en la definición del nuevo horario y se prevé también limitar el tonelaje de los vehículos que puedan acceder a la zona para así evitar daños en el pavimento. Bueno, pues está trabajando en esa reordenación de tráfico el gobierno municipal. Ciudadanos ya dice que hay una anarquía total en el tráfico y el Partido Socialista denuncia la arbitrariedad e improvisación de la política de movilidad que está realizando el Ayuntamiento de Ourense. Y también su anuncio de eliminar la hora. Recordemos que el alcalde de Ourense pues tomó una decisión, y es a través de las redes sociales decir que a partir del 1 de marzo se iba a eliminar el pago de la hora en la zona azul. Bueno, pues solo 24 horas después tuvo que salir al paso Miguel Caride, el portavoz del gobierno, para decir que únicamente era una idea del alcalde y que no pueden saber si eso es posible, que lo van a analizar, que era una idea del alcalde, una ocurrencia del alcalde, que se había dado a conocer a través de las redes sociales, pero que no podían garantizar que fuese viable. Hablando del alcalde, estamos en Fitur viendo cómo se están presentando los diversos propuestas turísticas de la provincia de Ourense. Hemos conocido la apuesta por la Ribeira Sacra, una apuesta muy importante este año para convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hemos conocido también la presentación del geodestino turístico Terras de Celanova Baixa Limia, que se lleva a cabo hoy. Ayer se llevó a cabo la presentación del geodestino turístico de Carballiño y O Ribeiro, un geodestino además que destacó Marisol Díaz Mouteira, que aglutina lo mejor de la Galicia interior, porque cuenta con tres de las cerca de 120 fiestas de interés turístico gallego y dos de las 12 fiestas de interés turístico nacional de las que disfruta Galicia. De hecho, ahí está la Festa do Pulpo en Carballiño, la Festa de Historia en Rivadavia, la Festa do Pemento en Arnoia, la Festa do Pan de Cea en Cea o la Feira do Viño do Ribeiro en Rivadavia. Y lo que podemos decir es que la provincia de Ourense cierra 2019 de récord en el turismo, casi 20.000 viajeros más. Es el quinto año consecutivo que la provincia cierra con un incremento de visitas. La ciudad también ofreció su oferta turística en Fitur. Lo hizo con una apuesta denominada Camino entre Augas, vinculando lo que es el termalismo con la dinamización de la Vía de la Plata. Y en esa oferta turística participó el alcalde de Ourense en un acto presentado por Cayetana Cabezas, y ocurría esto cuando salía el alcalde de Ourense.
Queremos que nos cuentes más. ¿Tienes más historias que contarnos, más experiencias, más sobre el camino entre aguas?
Tengo más historia, lo que no tenemos tiempo.
Bueno, dale, gracias.
Hola. Esto es... Bueno, es bastante difícil hablar del tema de Orense, en plan alabando Orense. Primero, para mí es un honor hablar de la ciudad de Orense ante todos ustedes que nunca han estado en Orense. Es una broma también, lo digo porque espero que este vídeo llegue a más gente para que no sea un poco endogámico.
Bueno, pues así empezaba el alcalde de Orense entre la perplejidad y la sorpresa general de gente que no lo conocía. Anunciaba su gran apuesta para este año, decía, como es una noche del miedo.
Que vamos a hacer la noche de miedo más grande de toda Galicia y del posiblemente de las más grandes de España. Hay una en Madrid muy fuerte, que es el 31 de octubre, pero nosotros le llamamos este año la noche de la Santa Compaña, y va a ser una noche de miedo, que ya empezamos este año y que esta será la segunda edición, y que creemos que va a traer a gente de todo Galicia, del norte de Portugal y del norte de España, del norte de Portugal y del norte de España. Y es la noche de la Santa Compaña, la noche de miedo, donde hay una procesión de la Santa Compaña. Y para la noche de miedo, cree mejor que aparte tener un alcalde como yo. Creo que en ese sentido lo vamos a hacer muy bien.
Entre las risas de la gente hablaba de la noche de miedo, la noche de mayor miedo que se va a vivir en Galicia. Lanzó un mensaje optimista, destacando que la capital cuenta con la segunda potencia termal de Europa. E hizo referencia además a la calidad de la preparación del pulpo y el café de Orense.
En Orense no se pesca pulpo, pero es donde mejor se hace el pulpo, y eso creo que lo sabe todo el mundo. En Orense tenemos el pulpo donde mejor se cocina. El motivo por el que se hace así no lo sabemos, porque se pasa de generación en generación con las pulperas de Carballino. Pero también decir algo que mucha gente desconoce y que es algo que tenemos que decir, y aquí es un canto a los hosteleros de Orense, y es que en Orense, en los cafés de Orense, por norma general, se sirve el mejor café de España. Casi todo el mundo que viene de fuera de Orense, incluso de Vigo, de Coruña, de Madrid, va a cualquier café de Orense y dice, joder, qué rico está aquí el café en Orense. Y es porque tenemos esa peculiaridad que no es conocida, y que es porque es por la tradición, y es algo que también deberíamos realmente darlo más a conocer. La gente lo sabe cuando lo prueba, pero que el café de Orense es, en cualquier bar, de los mejores cafés que hay en España, por no decir el mejor.
Bueno, hablaba del tren de alta velocidad. Estamos muy pendientes, además, de la reunión que va a tener el Partido Socialista este fin de semana con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, donde le va a hablar de la estación intermodal. Jácome volvió a rescatar esta semana el soterramiento. La plataforma Trendino va a realizar una concentración en la plaza de la estación el próximo martes 28 a partir de las 8 de la tarde. Y Jácome decía esto del AVE.
Resulta que somos la única ciudad de toda España que tenemos un AVE que entra en una visión panorámica. Y esto es algo que lo deberían decir incluso los de Adif. Oiga, estamos llegando a Orense o saliendo de Orense, y si se asoman a la ventana podrán haber una vista panorámica de la ciudad de Orense. En ningún sitio de toda España se atreviese a una ciudad de forma panorámica desde arriba.
Bueno, pues Jácome, hablando ayer en la presentación de la campaña turística de la ciudad, entre la perplejidad y la sorpresa. Se está también promocionando la imagen turística de la provincia, decíamos la Ribeira Sacra, también se están promocionando los entroidos y también el turismo de invierno. Y para ello la estación invernal de Cabeza de Manzaneda es uno de los reclamos turísticos de primer orden cuando llega el invierno por la nieve. Este año sí que ha llegado muy tarde y gracias a la nieve artificial se permite esquiar desde hoy en la estación de Cabeza de Manzaneda. Eso sí, prevé tener disponibles tan solo dos pistas que suman 1,700 metros esquiables. La temporada de esquí, que normalmente comienza en el Puente de la Constitución, pues comienza en el día de hoy y gracias a la inhibición artificial. Vamos a hablar de teatro porque el Teatro Municipal de Orense acoge hoy y mañana a las 8 de la tarde a Chévere, con una obra bajo el título Curva España. Tenemos en la directa con Patricia de Lorenzo, que es una de las actrices que participa en esta obra. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
En una historia muy local que se fue transmitiendo oralmente de xeración en xeración entre a xente da comarca de Verín. ¿Cómo se fue transmitiendo? ¿Qué o que se vai a ver hoxe no teatro principal?
Pois o que se vai ver é unha historia, digamos, de intriga policíaca, contada de unha maneira moi especial, non? Digamos que o público asiste a unha película documental sobre un caso de unha morte sucedida hai moito tempo, feita en directo, ¿no? Esta película está feita en directo, no, con todo o que facemos en escena, e despois tamén botando a man de testemunhas que recollemos precisamente na comarca de Verín, de persoas que nos contaron a historia, ¿no?
Un crime sen resolver, unha morte violenta que provoca moitos interrogantes, non?
Sí, hai varias versións sobre esa morte. En todo caso, para nós foi unha desculpa para empezar a investigar sobre o tema do ferrocarril, non? Como precisamente nos estábamos traballando ali en Verín, presentando o noso anterior espectáculo, que tamén se pode ver no Teatro Principal de Ourense, Eros que Paraíso, e atopámonos por casualidade con esta historia que nos enganchou desde o principio. Entón, para nós, un detonante así, pois é máis que abondo para empezar a traballar e a descubrir pequenas historias colaterais apaixonantes, non? Que moitas veces hasta hai que comprimir de alguma maneira porque non pode entrar todo no espectáculo, pero que son historias hermosísimas. Falo, por exemplo, pois a aparición da figura de Eloy Luis André, que para nós era un auténtico desconhecido, e para moita xente, incluso daquela zona tamén non é. Démoslle o seu espazo no espectáculo, pero desde logo pagaría a pena moito máis.
Chévere, unha compañía de teatro con 25 anos de traxectoria, neste tempo convertiuse nun dos grupos máis dinámicos e populares de Galicia. Neste eido, o que hai unha ironía sobre o formato documental, Patricia?
Non diría eu que unha ironía. Nós realmente hai tempo que consideramos que facemos teatro documental ou teatro documento. Sí que temos este sentimento de documentar escénicamente, claro que o noso medio, a historia que a nós nos tocou vivir, a que nos toca vivir, ¿no? A que lembramos desde a nosa nenez. Un exemplo claro disto é, por exemplo, o espectáculo que fixemos sobre Inditex e todo o mundo da globalización. Fixémolo a través dun exemplo moi local noso, ¿no? Inditex, moitos de nós pues, medramos con aquelas mulleres nos baixos cosendo e quitando fíos para Zara, ¿no? E non o facemos desde un punto de vista irónico, ao contrario, o facémolo desde un punto de vista responsable, ¿no? Uh-huh. Interésanos que o teatro fale de algo que nos importe a nós, máis que traer pezas de outros lugares ou que ainda que adaptemos, non? Pero sí que sentimos que o traballo que facemos, pois, por lo menos que nos satisfaga a nós. O sea, facemos aquel teatro que nos gustaría haber sentado desde a butaca do teatro. Procuramos facelo, vamos, non sei se conseguimos sempre, pero bueno, creo que sí. Pero non é desde un punto de vista irónico, non.
Tedes un estilo propio, sen lugar a dúbidas, é unha proposta singular, eso sí, non?
Sí, vamos a ver, nós a mestura das linguaxes audiovisuais e teatral, ¿no? É algo que xa se ven usando no teatro, pois, desde hai moitos anos. Nese sentido, non estamos descubrindo nada, ¿no? Pero sí que nin utilizamos para isto unha gran tecnoloxía, digamos que casi é, cando hai presencia audiovisual nos espectáculos de Chévere, pois é moi doméstica, é o que podemos ter cada quen de nos na casa, non? Pero sí que é unha linguaxe, unha mestura de linguaxes que nos interesa, e precisamente confundir o que é ficción e que é realidade é algo que nos interesa, que xa ven estando nestes últimos espectáculos, en este tamén. Incluso damos un paso máis con este proxecto, que é que nos mesmos, Chévere, a compañía, os integrantes, metémonos na propia historia. En ese sentido, pues pode ser algo nubidoso, pode ser, pero bueno, eu creo que realmente o que interesa do espectáculo é a propia historia, polo que comenta todo o público, que xa foi moito, está sempre pendente, interesado a ver en que pasa e agora que pasa, entonces está outra versión, este outro dato, da a información que se vai suministrando, ¿no?
Pois o poderemos ver hoxe e mañá no Teatro Principal a partir das 8 da tarde, Chévere, baixo título Curva España. Patricia e Lorenzo, moitas gracias por acompañarnos. Moi bons días.
Moitas gracias a vos.
La 1:20, seguimos en Mediodía en Cope Ourense.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Josueltex, las mejores telas de Galicia.
Compro oro Santo Domingo frente confitería.
Desguaces Alfonso Hijos, piezas de ocasión.
Gair, gallega integral de residuos.
Carnicería Salen Carpela Corneira 3.
Parrillada Mieiral.
Dompa Gestión.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
A Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Gasolios Latequín en Coles.
Oren Óptica.
Estudio Espacios, equipamiento comercial, hostelería y oficina.
Burgas Natural, herboristería, naturopatía en Burgas 8.
Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías.
Estación de servicio V21.
Tizar, restaurante y tapería en Plaza Santa Eufemia.
Panadería en Suiño, en Progreso y Santa Teresita.
Vive el invierno con tu radio.
Mediodía. COPE Ourense.
Estar informado.
Estamos en la 12ª semana de Teología en Ourense. Hoy tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde una conferencia muy interesante. Monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, va a impartir una conferencia sobre o vamos juntos o no iremos a ninguna parte, la sinodalidad en la vida pastoral de la Iglesia. Será a las 8 de la tarde en el Liceo Recreo Ourensano. Don José Antonio Gil Sousa es el delegado episcopal de Ecumenismo. Don José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Con una conferencia muy interesante la de hoy.
Yo pienso que sí, muy relacionada con el ecumenismo, ¿no? Porque el ecumenismo busca, ¿no?, la plena comunión dentro de la familia cristiana, ir unidos por el mismo camino, ¿no? Y eso está en plena consonancia con el ecumenismo, con la conferencia de Monseñor Cobo, porque se trata siempre de esa comunión dentro de la familia cristiana, ¿no?
Mañana, 25 de enero a las 5 de la tarde, tendrá lugar la vigilia de oración por la unidad de los cristianos, que preside Monseñor Leonardo Lemos, el obispo de Ourense. Cada año la Iglesia dedica esta semana de reflexión y oración a algo sin duda muy importante, ¿no? Como es pedir la unión y la unión de todos.
Es muy importante, ¿no? Yo llego a decir que es decisivo, ¿no? Y además, porque la oración es como el alma del ecumenismo, ¿no? Si rezamos unidos, entonces Dios escucha nuestra oración, ¿no? Y va a facilitarnos cada vez mejor ese camino hacia la plena comunión y unidad dentro de la familia cristiana, ¿no?
Unidos tenemos más fuerza. Es más lo que nos une que lo que nos separa, don José Antonio.
Evidentemente, es mucho más, ¿no?, lo que nos une que lo que nos separa, pero quisiéramos que no nos separara nada, ¿no? Y por tanto, debemos rezar, orar, para que esos escollos que todavía nos encontramos en el camino hacia la unidad vayan desapareciendo y podamos todos, por ejemplo, sentarnos en torno a la mesa del Señor en la Eucaristía y celebrar juntos este sacramento, ¿no?
¿Cuál es el lema de este año?
Pues es un lema muy especial este año, ¿no? Porque quiere reflejar una situación, diríamos, de extrema fragilidad, de una embarcación que va camino de Roma, pero se encuentra con una pues muchas dificultades en ese caminar, ¿no? Y las dificultades llegan a tal extremo que todos los 276 que van en esa embarcación van a perder todo lo que llevan. Simplemente, que es lo principal, ¿no?, se salvan todos, pero el peligro fue muy grande. Por eso, al salir, llegar a una playa, entonces notaron que les mostraron una humanidad poco común. Les acogieron, les ayudaron con todo, porque quedaron con lo puesto.
Es un tema muy actual hoy, además.
Es muy actual porque precisamente ese escenario, ¿no?, ese lugar, bueno, pues también desgraciadamente hoy es frecuentado por pateras y otras embarcaciones muy débiles que llevan gente buscando una salida para su vida, ¿no?, y a veces quedan desgraciadamente entre las aguas, ¿no?
Semana de oración por la unidad de los cristianos. Y con este octavario como marco, cada año se celebra esta Semana de la Teología.
Efectivamente, va desde hace ya 12 años, ¿no? Va coincidiendo con la Semana de la Teología. Los primeros días de la semana es una reflexión teológica sobre distintos temas, y después ya al final de la semana, ese sábado, por la tarde se tiene una oración por la unidad de los cristianos.
¿Y cómo va a ser esa, ese día de mañana?
Pues ese día de mañana, por la mañana, ocupados, ¿no?, en la asamblea sinodal, con distintas reuniones de grupos menores, después en asambleas, y por la tarde, ya en torno a las 5, la gente que estamos participando en el sino, nos quedamos en el seminario, y en la capilla mayor del seminario tendremos una oración, una eucaristía, presidida por el señor obispo, en este caso para rezar de una forma muy expresa por la unidad de la familia cristiana.
Dice Monseñor Cobo, el obispo auxiliar de Madrid, que estará hoy en el Liceo Recreo Orensano, que o vamos juntos o no iremos a ninguna parte. Una gran reflexión, ¿no?
Yo pienso que sí, ¿no? Y una buena también plataforma, ¿no?, para entender que la unidad es algo fundamental. Porque si vamos cada cual por su camino, tendremos menos fuerza y nos apartaremos de la senda del Señor, que quiere que seamos uno, como Él y el Padre son uno.
Y estamos en un momento maravilloso para la diócesis de Ourense, como es afrontar el sínodo, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando, don José Antonio?
Pues yo estoy convencido, ¿no?, que el sínodo es realmente una oportunidad que estamos aprovechando, ¿no?, para saber quiénes somos, que somos una iglesia particular, que necesitamos estar unidos y caminar juntos en la misma dirección. Y el sínodo es una reflexión sobre la realidad de esta iglesia particular a través de distintos temas que reflexionamos, que oramos, que discutimos también en los círculos menores, y que realmente nos ayuda a conocernos más y nos da también un impulso para ser fieles como cristianos en Ourense.
Hay una gran participación de mucha gente implicada en este proyecto.
Sí, sí. Yo estoy particularmente, yo por lo que oigo también por los demás, estamos sorprendidos por la cantidad de gente, por la puntualidad con la que llegan a los actos, por su participación activa, por las reflexiones que vamos escuchando. Yo estoy gratamente sorprendido, ¿no? Y creo que va por buen camino el sínodo y que va a ser una gracia, ya está siendo importante para nuestra iglesia.
Pues semana de oración por la unidad de los cristianos, el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que culmina como la semana de teología mañana con la vigilia por la unidad de los cristianos a partir de las 5 de la tarde, presidida por el obispo orense Monseñor Leonardo Lemos. Es un placer que nos acompañe aquí el delegado episcopal de ecumenismo de la diócesis de Orense, don José Antonio Gil Sousa. Muchas gracias y muy buenos días.
El placer es para mí también.
En COPE Orense te ofrecemos El Refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa 6 Salvo 2.
Estos son los refranes del día. Año de nieves, año de bienes. Aprendí de todo y oficial de nada. Antes de hacer nada, consúltalo con la almohada. Y arrieros somos y en el camino nos encontraremos.
Nunca comezaches inglés porque
soferá la xente quere, con sexto se tal, enténdese.
Nin abriche lo bar que che facía tanta ilusión porque
estarían todos los colegas alí, que se pecha máis tarde, que se convida a unha, nah.
Sabemos lo difícil que é comezar, por iso agora o test doado. Xa non tes excusa para empezar a facer os teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT, Rúa 6 Salvo 2.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1806, Leandro Fernández de Moratín estrenaba en Madrid el Sí de las Niñas. En 1812, las Cortes de Cádiz decretaban la supresión de la horca. En 1941 se constituía Renfe y en 2009 desaparecía la joven sevillana Marta del Castillo, de 17 años, asesinada ese mismo día, aunque su cuerpo no fue hallado.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Muy buenas tardes.